Hola, soy Juan Vaquero. Bienvenidos a Relatos Amarillos. Hoy vamos a hacer un episodio especial de este podcast. A ver qué opinan.
Bueno, muy bien. Buenos días a todos.
Buenos días a todos.
La idea es que nos vamos a tomar un descanso de un mes aproximadamente para reorganizarnos, para descansar, obviamente. Pero, querido, pues quisiéramos este episodio especial en el que le compartimos a nuestra audiencia un poquito de nuestras vidas privadas, porque pensé que si eso es lo que hacemos con nuestros invitados, les pedimos que nos cuenten sus intimidades, pues lo menos que pues nosotros podemos hacer es algo similar, contar qué es lo que estamos viviendo. Y en este caso me parece relevante porque parte de lo que hemos estado viviendo ha afectado pues directamente este podcast. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos pusimos a la tarea de grabarnos a lo largo de la última semana, más o menos. Yo voy a comenzar con una grabación que les quiero poner, que realmente ha sido como el tema de mi vida estas últimas semanas.
A ver si ustedes saben qué es esto.
Será agua para el tramado.
Ay, yo pensé que iban a ser los gritos.
Esos vienen después.
¿Qué es el drenaje de la pierna, no?
Sulfato de magnesio.
Pañitos de sulfato de magnesio con agua caliente que me he tenido que hacer todos los días mientras trabajamos. Entonces ustedes no lo saben, pero cuando estamos trabajando yo tengo ahí mi cosa con agua caliente y mis paños. Llevo casi 2 meses en esas. Yo tuve un accidente bobísimo. Iba caminando un día por la calle y había charcos pequeñitos, de esos que son, pues que uno ni siquiera se toma el tiempo de tratar de evitarlos. Y no me di cuenta que en el fondo de uno de esos charcos había un papel de esos plásticos que se utilizan para envolver dulces. Cuando puse el pie, se me fue la pierna como hacia un lado, se me terminó doblando como hacia afuera y terminé rompiéndome varios ligamentos y...
¿Menisco?
Los meniscos. Entonces me rompí de todo. No quiero asustar a nadie aquí, que ya le vamos a preguntar cómo va con su rodilla, pero ha sido de las cosas más duras, más dolorosas de mi vida, pero en todo sentido, porque es que a mí me han dicho que iba a ser una recuperación dura, que iba a tomar un tiempo, que iba a tener que estar en muletas, pero a mí, uno, nadie me entrenó en cómo utilizar muletas. Entonces yo no podía apoyar el pie, pero tenía que vivir especialmente los primeros días con la zozobra constante de que fuera a apoyarme mal, que me fuera a caer y me fuera a tirar la operación. Y típico, me pasaron un par de cosas algo traumáticas que espero no hayan afectado la operación. Pero lo otro es que a uno nadie le dice que cuando uno no tiene la rodilla y tiene que utilizar muletas, tampoco tiene manos. Entonces uno está totalmente inhabilitado para hacer cosas. O sea, pasar un vaso de agua de la sala a mi oficina era un drama de 5 minutos. Entonces andaba siempre con un morral donde echaba las cosas que tenía que llevar de un lado al otro. Y esa ha sido mi vida estos últimos 2 meses.
Listo. El viernes como en la tarde que llegué a mi casa sentí aquí un dolorcito, pero no sé si fue porque hice un movimiento brusco o algo y estaba preocupado, pero ya el sábado sí pasó, ¿no?
No, mire cómo está, mire, y sí, cada ya vez casi nos parecemos
la una a la otra. Sí, ya casi estoy.
Muy bien. ¿Qué le va a decir? ¿Y cómo la marcha, cómo le ha ido?
Sigo igual, pues.
No por asustar a María Alejandra, quien tuvo un pequeño accidente en últimos días, y me gustaría saber cómo vas tú con tu rodilla. ¿Qué hubo, María Alejandra?
Hola. Mi accidente de rodilla Tiene que ver con la nueva integrante de esta casa que se llama Tormenta. Es una perrita negra, criolla, medianita, que llegó hace como 2 meses ya.
Hola, mi vida. Hola. Hola.
Y a los 15 días de haberla recibido, la estaba sacando en el parque y estaba jugando con otros perritos, como a perseguirse y a correr. Pasaron por detrás de mí, me empujaron la rodilla como en diagonal, como dice Juan, como ese movimiento que no debería ser la rodilla. Eso sonó como si se partiera algo y yo del dolor caí al piso.
No es por asustarte, pero escucha esto.
Vámonos doblando, doblando, jale, jale. Tranquilo, tranquilo, está divino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya estuvo. Descanse. No, eso ya estuvo.
Ya estuvo.
Ya está con su...
Gritos de dolor.
Pobre María Alejandra.
No, yo cuando voy a fisioterapia, a ese lugar van muchos deportistas y gritan como cámara de tortura y yo siempre pienso en Juan.
Es que resulta lo siguiente, cuando uno deja de mover una articulación importante como el codo o la rodilla, se empiezan a pegar los tejidos blandos, las articulaciones, las que no se están utilizando, y después toca despegarlas. Hagan de cuenta como uno estarse comiendo un pollo de asadero. Entonces uno le toca en una camilla y una señora, que es curioso porque yo nunca le había cogido tanto cariño a alguien que me hiciera doler tanto.
A ver, Dianita.
A ver, Dianita, tómele una foto a esta piernota.
A ver, vamos como una bala. Listo, todos
Listo.
sonriendo.
Sonriendo la rodilla. Tres. Todavía no, espérate, yo te digo cuándo, ya te dije. Doble, 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 quieto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. Suelta, ¿ya, Diana?
¿Ya? Yo tomé como cinco.
Ah,
pero coge esa vaina y a uno le mueve, le empieza a mover la rodilla para un lado y para el otro y es a los gritos. Fueron 4 sesiones muy fuertes o 5, yo creo que en la 2 y la 3 lloré.
Sí, mi conclusión de verdad ha sido que para poder ser fisioterapeuta o qué, o ortopedista, uno requisito es estar dispuesto a hacer doler.
Entonces no te quiero desear eso, María Alejandra, pero...
Pues yo voy bien, a mí no me pasó tan grave como a ti, solo se me rompió un menisco y tengo todavía 1 mes de gracia antes de que el ortopedista decida si me opera o no.
Acá estaría Tormenta lamiendo el hielo que me estoy poniendo, la paleta. Me estoy poniendo en la rodilla, que es hielo directo, o sea, obsesionada. Una tormenta.
Muy bien. Y aprovechando que estamos hablando contigo, te voy a pedir uno que te presentes. ¿Tú qué haces en Relatos Amarillos y cómo llegaste a formar parte de este equipo?
Yo me llamo María Alejandra Roa, soy psicóloga y trabajo en una empresa de transporte. Allí fue que conocí a Juan. Juan me pidió que le ayudara como a concretar unas entrevistas que iba a hacer Francisco. Y para ese momento no había salido Relatos Amarillos todavía, pero yo le pedí a Juan que me mandara un capítulo pues para saber qué era, en qué estábamos participando como empresa.
Control de calidad, control de calidad.
Sí. Lo escuché, me encantó y le mandé una retroalimentación. Y seguimos hablando hasta que Juan me propuso ser parte como informal de como una especie de consejo editorial. Entonces él me mandaba los capítulos antes y yo le mandaba comentarios. Así estuvimos todo el año pasado y le dije a Juan que quería entrar como en el mundo, pero pues como a mí me gusta escribir también y que quería como pues que me recomendara o que me diera consejos. Y cuando nos encontramos, Juan me propuso tomar un café y cuando nos encontramos, pues lo que me propuso fue trabajo.
Una de las cosas que la gente tal vez no sabe es que aquí en Relatos Amarillos somos un equipo multidisciplinario. Hay psicóloga, hay periodistas, claro, pero también hay novelista, hay taxista y hay guionista de ficción. Es el caso de Claudia García, nuestra asesora editorial. Una cosa que mucha gente no sabe es que Claudia es guionista de televisión, o sea que su tema realmente era la ficción antes de venir a Relatos Amarillos, y también tuvimos una conversación en algún momento muy interesante en la que yo le explicaba lo que estábamos tratando de hacer y por qué me parecía importante tener a alguien como ella en el equipo que tuviera pues conocimiento de cómo se cuentan historias. ¿Recuerdas esa charla?
A mí me ha cambiado profundamente la vida, empezando porque estoy en el armario de mi casa, aquí, porque es el mejor sonido. Entonces ya, eso era lo último que me faltaba en la vida.
Dos años intentando salir del closet. Y Relato Amarillo me vuelve a meter.
Y está como tratando de empujar la pared con la frente, algo así.
No, sí, aquí estoy porque es que aquí se está sosteniendo la grabadorcita y el celular. Y el computador lo tengo en las piernas.
El que sea mal pensado creería que está en una posición Kama Sutra.
¿Cómo ha cambiado tu vida el hacer parte de este proyecto?
Eso ha sido un aprendizaje. Cuando uno escribe para televisión, bueno, para ficción, pues uno de alguna manera maneja las cosas como quiere, pero aquí pues están personas de carne y hueso. Entonces a veces uno piensa que la historia va por un lado, pero resulta que no, pero resulta que sí. Entonces eso a mí personalmente me ha generado un poco más de ansiedad, como bueno, pero ¿qué será lo que va a pasar?
Ansiedad, qué curioso. Dentro de este equipo hay, pues todos escribimos de alguna manera, pero pues hay otro, es escritor, Antonio Ungar, que se dedica a eso. Su vida es escribir todos los días, todo el tiempo, y yo siempre he tenido la inquietud, Antonio, ¿su experiencia de escribir es también esa? ¿Cómo vive usted su profesión?
No, a mí la ansiedad que me da es que los libros no dan plata. Entonces la ansiedad que me da es que tengo que aceptar cuánto trabajo haya. No me refiero a este que de alguna manera me cambió la vida para bien, porque por fin es un trabajo que es muy rico y que es un desafío chévere, creativo y en el que estoy escribiendo. Pero normalmente los libros no se vive. Yo he tenido suerte de que mis libros se han publicado y se han traducido y eso, pero eso no hace ninguna diferencia en términos económicos. Entonces fue un gusto tener un trabajo de escribir y además un aprendizaje para mí muy chévere. Para mí fue un alivio eso de depender de otros. Lo que yo siento cuando escribo los podcasts es que realmente el que lleva la historia no es uno, sino el personaje. Normalmente Juan, que ahorita hablaremos de cómo hizo para controlar el dolor y hablar neutro haciendo los podcasts. Me imagino que drogadísimo.
Ahí es donde entra
Tramador.
Parte de trabajar con este equipo es que cada uno tiene una dosis de tramador, ¿no?
Amor, yo sé que quieres mango, chiquita. Yo también. ¿Y si no hay mango, qué podemos hacer? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir a saludar acá?
Ah, y por ahí escucho a Emma.
Sí, está bien. Está viendo el sonido, escuchando ahí.
Sara Mutis es otra de nuestras investigadoras. Sara es documentalista y periodista.
Preséntanos a Emma de una vez, aprovechemos.
¿Qué haces?
Buenos días.
Hola Emma, buenos días.
Hola Emma.
Emma nos acompaña los miércoles y viernes.
Siempre, cuidado, cierro la llamada.
Y Sara, ¿cómo es eso de trabajar como investigadora de Relatos Amarillos y al mismo tiempo sacar adelante una familia? Y primero, pues cuéntanos de tu familia, obviamente.
De mi familia, yo vivo con Emma y con el papá de Emma.
Dile, patroncito, ¿estamos listos?
¿Estamos listos?
Hasta la flechita porque hace un buen audio.
Ok.
Ya está monitoreado, ya queda ahí, ya está todo.
Papi, ¿estamos listos?
Que grabe todo lo que...
Papi, ¿estamos listos?
Trabajo en Barranquilla, pero vivo en Santa Marta. Entonces, digamos que hay veces me vuelvo loca y hay veces no me vuelvo tan loca. Pero hay que así, digamos, este trabajo a mí me ha gustado mucho. A mí estar en contacto con la realidad, estar en contacto con lo que pasa, estar en contacto con la calle, siempre me ha gustado mucho. Señora,
estoy acá.
Yo sé que tú estás acá, mi amor. ¿Subiste para que te viera?
Sí.
¿Estás bien? Mándale saludos a todos. Diles hola.
Ah, ¿dónde está Sola?
¿Dónde está quién?
Sola.
¿Sola?
Sí.
Pero regáñala como la regañas cuando está interrumpiendo.
Yo me levanto modo mamá, o sea, yo no me levanto modo relatos amarillos, yo me levanto a... Espérate, amor. La plata hay que cuidarla. Y tú no tienes bolsillo. Si tú me das bolsillo, te la doy en el bolsillo, pero no tienes bolsillo. Por eso la llevas en tu morral. Cuando uno no tiene bolsillo, lleva las cosas en el morral. Pero ahí está en el morral, te la echo en el morral. Lleva el morral y eso es como si tú llevaras la plata. Ve, porque entonces él coge el morral y ahí si no la llevas tú. Ay, 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 deja eso quieto que tu papá me va a sacar las manos acá. Eso, ya. Bueno, ya sí. Sí, chao.
Chao.
¿Qué edad tiene Emma?
2 y medio. Y hay veces es complejo como manejar el espacio de... Amorcito, espérate que estoy hablando. Como manejar el espacio de todo o dividir el espacio y el tiempo. Lo mismo que cuando estoy en reunión con Claudia y con Francisco, lo mismo que cuando estoy entrevistando taxistas. Ella siempre está por ahí hablando, ella siempre está preguntando, diciendo, quitando, saludando, pintando. Sí, de hecho, si ustedes ven yo suelo apuntar mucho a mano, a mí me gusta mucho escribir a mano. Y todos mis apuntes tienen contrapuntes de Emma ahí encima, explorando otras posibilidades narrativas.
¿Eres feliz como mamá?
Es un reto. Sí, soy muy feliz. ¡Auch! Soy muy feliz en el sentido que tengo la posibilidad de estar profesionalmente activa y de ser mamá.
Gracias, amor. Yo ahorita como. Gracias. Ve y le dice a papi que te dé agua, por favor.
¿Con quién vas a pedir café?
Bueno, yo pido un café.
¿Pides café?
Bueno, dile a papi que si nos hace el favor.
Siento la responsabilidad de criar una persona que sea emocionalmente independiente. Pero entonces el primer ejercicio de eso es comprender que yo tengo que aprender a autorregularme y que yo tengo que aprender a... O sea, que ella ve en mí ese espejo. Entonces ha sido un reto de, en 2 años y medio, trabajar en mis emociones y trabajar en lo que soy como mujer, lo que no trabajé en 30 años o 28 años de para atrás.
Sí.
Pero sí es muy retador y es muy hermoso, digamos, verla crecer y verla desarrollarse y verla lo parlanchina que es.
Mamá no escucha cuál, no escucha.
¿Mamá no escucha a Claudia?
Yo le enseño a ella pendejadas. Por ejemplo, yo a Hernán, al papá de Emma, lo molesto diciéndole, uy, rico pa' rico. Entonces... Ella lo ve pasar y le dice, uy, rico para rico. Sobre todo ahora que además están los 2 años y medio, o en los 2 años, que te acordarás de mí cuando tu hijo llegue a los 2 años. Y emocionalmente son como un mar desbordante de gritos y de pataletas. Hay días, yo no miento, hay días en los que tengo 1000 cosas que hacer y me toca sentarme y dedicarle tiempo porque sé que es mi responsabilidad como mamá. Pero hay días en los que me dan ganas de encerrarme en un baño y llorar 1/2 hora y salir y seguir como si nada, porque igual eso es lo que le toca hacer a uno.
Cielo, no muevas no, nada. Mamá. Porfa, no muevas ya, nada. Mozi, no muevas nada.
Canta, ya. Canta aquí.
Sí, yo canto ahí, amor, gracias. Dame un beso.
Vas a cantar en el micrófono.
Que yo voy a cantar.
En este grupo hay varios papás, está Francisco, estoy yo, está Antonio, a quien le quiero preguntar porque Antonio vive por fuera de Colombia, tiene 3 hijos y no cuenta con el apoyo con el que uno cuenta en Colombia para criarlos. Y ya le voy a dar la palabra a Antonio, pero les cuento rápidamente, yo tengo un bebé de 1 año y 9 meses, 1 año y 10 meses. Hay momentos en los que yo me siento desbordado, realmente desbordado. Y yo recuerdo cuando Teo, se llama mi hijo, tenía alrededor de 6 meses. Y un día en que yo me estaba teniendo un mal día y la verdad yo dije, oiga, yo no sé en qué me metí yo. No sé si voy a ser capaz de responder con él, con el trabajo. También estábamos en medio de la pandemia. Y por esos días se enfermó Teo, tuvo la primera fiebre. Y entonces con mi esposa nos turnábamos para acompañarlo en las noches, porque obviamente, pues inexpertos en el tema, estábamos muertos del susto, se le subía la fiebre muy rápido. El primero de mis turnos con Teo, me acuerdo que yo ni siquiera me podía dormir, pues del miedo de que algo le fuera a pasar, entonces yo me quedaba mirándolo, y eran como las 4 de la mañana, pues lo saqué de la cuna, puse una colchoneta en el piso y me acosté al lado de él. Y yo lo miraba, y un momento que eran como las 4:30 de la mañana, en que él se despertó por unos pocos segundos, abrió los ojos, volteó la cara, me miró, sonrió y los volvió a cerrar y se volvió a quedar dormido. Yo dije, listo, ya, de aquí en adelante, para las que sean. No sé cómo voy a ser capaz de sacar esto adelante, pero sé que lo voy a lograr. Y bueno, pues eso fue ya hace año y medio. Pero Toño grabó durante la semana lo que yo imagino que debe ser un circo andante.
Sí, efectivamente un circo andante. Tengo uno de 13 años, uno de 11 años, una de 11 años, perdón, y uno de 7.
¿Vete?
No es alto de hebreo.
Mami, me han dicho que hay paletas. ¿Qué hicimos? Que nunca nos comimos.
¿Qué?
Aretas,
¿quién
botó
mi helado de Oreo?
Y se criaron siempre en lugares en los que no había ayuda, pues entre Israel, Palestina y ahora Alemania. Y son sociedades en las que no existe el concepto de empleada del servicio, pues o solo para los millonarios. Y pues sin familia, entonces sin familia que nos ayudara. Entonces la verdad es que uno ya esa es como la realidad. Tanto mi esposa y yo como mi esposa y yo trabajamos en la casa. Ella es investigadora y académica y yo pues escribo. Entonces pues uno se acomoda, digamos, entre lavar ropa, cocinar, hacer oficio y escribir, pues vamos encontrando los tiempos. Cuando ya es colegio, si son independientes y todo, pues incluso entran en la microempresa de que es la vida, pues de eso, de hacer todo el oficio y de llevar al hermanito al colegio y de, bueno, la verdad es un placer. Yo disfruto mucho la cosa con los niños. Me entiendo mejor con los niños que con los adultos normalmente, entonces lo disfruto mucho.
¿Tiene algún pedacito de audio que compartir de sus grabaciones de esta semana, Anton?
Sí, esa semana fue un poco complicada porque yo tenía coronavirus, COVID, y dos de mis hijos también.
¿Que están felices de la cuarentena? ¿Dichosos de estar en cuarentena?
Pero, es verdad.
Oiga, ¿que si le gusta la cuarentena?
No.
Entonces, ¿por qué está muerto de la risa?
Porque para disfrutar un buen rato.
Y mi esposa es la reunión de las lesiones. Mi esposa se dañó un tendón de un tobillo y además era Ramadán. Mi esposa es musulmana y era Ramadán. Entonces estaban ayunando todo el día los que ayunan en la casa. Era un lío, pues, o sea, no podíamos salir a comprar. Los vecinos afortunadamente nos ayudaron y todo el oficio y todo, pues, fue bastante caótico. Pero las grabaciones no reflejan eso. Porque los chinos disfrutaban como enanos, pues porque no tenían que ir al colegio. Y empezó la primavera, entonces después de aquí hace un invierno muy frío, de unos 5 o 6 meses de mucho frío y muy poca luz al día, y la poca luz que hay al día es nublada. Entonces están disfrutando que hay sol por la ventana, y la verdad es que la pasaron bastante bien. Y a ver, esta grabación es de eso, no sé si se va a entender.
Hola, loco, España. ¿Qué? A ver, atrás. ¿Qué es este desorden?
Papi, adivina.
¿Adivina qué?
Dos.
¿Dónde está qué?
La cosa. El Lego.
¿El Lego? Aquí. Ay, no. Aquí. Ay, no. Aquí.
Intentador, aquí. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto o esto?
Son mis dos hijos el primer día que supieron que no podían ir al colegio. Ese simio es mi hijo de 7 años. Jugando con el de 13, el de 13 le está jugando ahí. Bueno, y así son varios minutos grabados.
Antonio, ¿y ellos hablan español entre ellos? ¿Ellos en qué idioma se hablan?
En la casa ellos hablan árabe con la mamá y español conmigo, pero la mamá y yo nos conocimos en inglés en Estados Unidos, entonces a veces hablamos en español hoy en día, pero a veces se nos mezcla el inglés. Entonces, en la grabación hay como los tres idiomas, a veces se meten el árabe y el inglés, aunque traté de que no, pero hay momentos de árabe y de inglés ahí. Y ahora los chinos están aprendiendo alemán, entonces a veces se les cruza también, mejor dicho, esto es, no sé cómo nos entendemos.
Wunderschön. Ist ein Wunderschön. Oh yeah. Meine Mutter ist ein Wunderschön.
Wunderschöne.
Wunderschöne.
Götze.
Götze.
Nosotros por cosas de la vida, pues vivíamos en una comunidad palestina dentro de Israel, entonces estaban en contacto con el árabe, con el hebreo, iban al colegio francés para poder salir después de allá a un colegio francés en otra parte del mundo, era el plan, y español, y llegaron aquí y no pudimos entrar al colegio francés, entonces alemán, y pues aprenden inglés en el colegio normalmente, entonces tienen como 5 o 6 idiomas, entonces no sabemos si van a ser políglotas o analfabetas, una de las dos.
Una de las dos. Ah, Francisco, ya para rematar esta parte de los hijos, háblanos de tu hija.
Bueno, mi nombre es Francisco Pavón, soy el segundo más viejo de Relatos Amarillos en edad y en permanencia en la serie. Llevo 25 años como realizador audiovisual y esta es mi primera experiencia con los podcasts. Mi hija se llama Isabela, tiene 10 años.
Juan Tabota también tiene, Juan Carlos Tabota también tiene.
¡Ay, Juan Carlos! Juan Carlos tiene dos hijas, además, que son asistentes de una, la más chiquita, ha participado en algunas de las grabaciones de sus radionovelas en YouTube. Juanca.
Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Espinosa. ¿Qué les cuento yo? A mí me han pasado tantas cosas este año que no sabría ni por dónde empezar. Entre una de ellas, pues, el fallecimiento de mi hermano que se suicidó. Una historia bastante complicada. Y adicional a eso se me agregó otra cosa que yo no sé si es que está de moda hoy en día, y es que mi hija me sale con que ella va a ser la próxima. ¿Ustedes se imaginan ese dolor de cabeza que tengo en el momento? Entonces estoy, yo no sé, este año ha sido de mucho corre-corre. Entonces ahí ya estoy con mi hija en el psicólogo y estando con ella, apoyándola y mostrándole que no entendemos por qué está pensando eso. Lo ha tenido todo, pues le hemos dado gusto en lo que más se ha podido y le hemos brindado el cariño tanto a ella como a nuestra otra hija y nunca se le ha dado más a una que a la otra, todo ha sido por igual. Y no, la verdad se queda uno sin palabras de pensar que un hijo de uno esté pensando en esas locuras.
Ay, Juanca, lo siento, de verdad. Yo debo pues contarle a la gente quién es Juan Carlos Espinosa. A Juan Carlos lo conocimos cuando estábamos empezando este proyecto, fue una de los primeros personajes del que nos empezó a hablar la gente dijo, hay un taxista en Medellín que hace radionovelas, y Juan Carlos acaba de lanzar su canal de radionovelas de YouTube. Lo entrevistamos al poco tiempo. Lo que descubrí en esa entrevista es que Juan Carlos, aunque pues como él lo ha dicho, pues por cuestiones de la vida no ha podido obtener título de periodista, es un periodista nato, busca historias, las siente, las identifica con gran facilidad y nos ayudó el año pasado a conseguir historias y luego lo contratamos.
Quisiera decir algo como de lo que acaba de pasar, y es como desde el principio saber que íbamos a estar en un proyecto donde no había como temor a entrar en esas profundidades emocionales y a mostrarlas como son, ¿sí? Como con todo lo que compartió Sara, bueno, que ustedes han compartido en su experiencia como papás, de lo retador y Juan Carlos también. Y a mí eso como que todavía me sigue asombrando y maravillando.
Pasemos, entonces creo que esta conversación arrancó con María Alejandra y María Alejandra nos iba a compartir la segunda de sus grabaciones.
Yo pues estoy haciendo una maestría, entonces un domingo tuve una actividad en un parque como bastante hippie en el Parque Brasil. Y era como lo que queríamos aprender, era cómo percibir el espíritu de un lugar.
Lo que entonces, digamos, la idea de ver contemplativamente es simplemente estar en silencio y escuchar, hacer como un espacio, digamos, en nuestro ser para escuchar lo que el lugar nos tenga que decir. Ahora, como no nos va a decir nada en palabras, lo que digamos que este momento del ejercicio es ya mucho más, por decir algo, meditativo, en el sentido en que uno tiene que disponerse a escuchar, a observar más allá de los ojos, es como a observar como con el corazón.
Entonces, pues esa es mi profesora, que se llama Julia, y pues nos está explicando cómo aproximarnos al Parque El Brasil, que es un parque en Bogotá chiquito, como si fuera una persona, ¿sí?
¿Cómo así, como si fuera una persona? No entendí.
Bueno, yo, eso tiene también que ver con lo que estoy estudiando, que es una cosa muy, pues yo le digo muy hippie. Pero bueno, se llama Maestría Transdisciplinar en Sistemas de Vida Sostenible, que es básicamente un montón de gente de diferentes disciplinas que quieren ver cómo podemos vivir de una manera, pues, digamos, en la que el planeta Tierra no se vaya tan a la mierda y como, sí, de formas más sostenibles en cuanto al tiempo que tenemos, de lo que veníamos hablando ahorita, como de pues poder sostener la casa, poder sostener la vida, el planeta, la familia. Entonces, pues nosotros estamos abordando así el Parque El Brasil, pues dándonos cuenta de lo que sentíamos cuando estábamos en el parque, de lo que veíamos, luego sí fuimos como a averiguar la historia del parque, y pues la idea con eso es proponer como cosas de mejora para el parque.
Eres claramente bastante hippie.
Sí. Digamos que me gusta ver también las similitudes con este equipo, ¿no? Que es bastante diverso, donde pues estamos también compartiendo la vida y no solo el trabajo. Y yo creo que es aún más importante compartir eso que sentimos o eso que percibimos en las historias y eso que también nos está pasando en la vida para poder abordarlo como en toda su complejidad.
A mí, eso que tú dices me pone a pensar mucho. Yo viví por fuera de Colombia mucho tiempo, pero hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y es el, no sé si sea una desviación, una cuestión de los medios de comunicación que tienden a darle muchísima importancia como a las cosas como súper grandes en teoría o en apariencia, pero tienden a no darle la importancia que se merece un momento como ese que tú describes, no sé, de pensar acerca del parque y cómo podemos no sé qué, o como este tipo de conversaciones que estamos teniendo nosotros ahora. Claramente yo vivo más en este espacio, ¿no? Pero sí siento que a veces estoy inmerso, de pronto a veces por razón de mi trabajo, en un medio que me empuja, me obliga a estarle prestando atención a otras cosas que en últimas no me parecen tan como tan importantes, pero
para mí ha sido todo un aprendizaje como ese enfoque de el país contado, así sea con historias de asesinatos o historias complicadas de asaltos o lo que sea, contado desde otro punto de vista muy distinto y desde otra escala mucho menor, que es importante.
Yo creo que eso que dices, Antonio, es como pues rescatar la cotidianidad, que es donde se empieza a construir todo realmente y donde pues se mantienen los vínculos, donde se mantienen las resistencias también, incluso de comunidades que están afectadas por la guerra directamente. O sea, sí, en esos microespacios es donde pues está la vida ahí como empujando y empujando.
Sí, de acuerdo.
Sí, es raro porque en el trabajo de escritura mío, por lo menos, todo es de esa escala, todo es de una escala pequeña y de historias, de familia, de amor, de lo que sea. Y no sé por qué al pasar al audio y a una audiencia directa y de voz, como que tiende uno, o tendía yo como a hablar más de lo que uno habla en una conversación en redes sociales o cosas así, que es como de cosas más generales y más de la política, de la violencia, etcétera.
Sí, yo imagino que esto puede tener mucho que ver como con la idea que uno tiene en su cabeza de cuál es el rol de un medio de comunicación. De pronto eso viene de otras épocas en que, pues por lo menos los canales de comunicación eran más limitados o algo así. Entonces, claro, se tenía uno que dedicar a lo importante, ¿no? El otro día yo estaba contando una historia que cuando yo estaba empezando a trabajar como periodista, como el primer trabajo que tuve, me mandaron una vez a Cuba, a La Habana, a acompañar al vicepresidente de la época, que era Humberto de la Calle, junto con otros periodistas, obviamente, a cubrir la primera visita que hacía un dignatario, pues un colombiano, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Colombia. Eso fue por allá en los años 90. Y yo me acuerdo que yo llegué y había muy poco acceso a la cosa, entonces yo hice lo básico, que fue como una rueda de prensa y otro par de cosas, pero después, la verdad, yo dije, me tenía que quedar como 5 días. Yo dije, no, yo qué mamera quedarme aquí esperando a que salgan a soltar otro comunicado o lo que sea. Y por esos días conocí a Juana la Cubana. ¿Ustedes se acuerdan de la canción esa de Baila como Juana la Cubana?
Baila como Juana la Cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana.
Pues el caso es que Juana la Cubana es una cantante que por allá en la época
de los años 40, 50.
Exactamente. Y que ella tomó la decisión contraria a la que tomó Celia Cruz y estos otros cantantes súper famosos de irse. Ella decidió quedarse en Cuba. Y cuando yo la vine a conocer, pues vivía ya un poquito desencantada, pues porque no logró tener el éxito que tuvieron pues sus pares que sí se fueron, ni tenía la riqueza y lo que sea. Y creo que era una mujer ya para entonces alcoholizada y no sé qué, pero un personaje maravilloso. Y yo me quedé pues como de la visita que fueron, sí, creo que eran como 5 o 6 días, me quedé realmente 4 con ella entrevistándola y paseando por las calles de La Habana, y ella cantaba sus canciones y no sé qué, y yo llegué feliz de regreso a al noticiero este donde me habían mandado con una historia que duraba como 7-10 minutos de Juana la Cubana cantando por las calles de La Habana y rememorando los tiempos pasados. Y no me votaron, no sé por qué. Claro, esto era un noticiero en el que pasaban historias de 35 segundos de cosas importantes. Y llegué yo con eso, pues creo que ahí fue donde se empezó a determinar mi futuro profesional. Pero bueno. Vamos con Francisco. Cuéntanos qué te pasó por estos días.
¿Qué te digo? Monté mi grabadora en el carro, me fui en el carro y iba con mi música. Había hablado hacía un momento con mi tía por teléfono cuando desafortunadamente atropellé a un ciclista.
Ay.
Y pues eso quedó grabado. Venía escuchando los Doors y estaba lloviendo fuerte. Preciso, pues yo volteé a mirar hacia mi izquierda, no venía ningún carro, y arranqué, y cuando arranqué, el ciclista tal vez venía también por el mismo lado mío y pensó que yo no iba a arrancar, y cuando arranqué, digamos, me lo llevé. Fue un susto espantoso. Y, uy, no. Es algo que les digo, me genera mucho estrés. Bueno, me bajé del carro a revisar cómo estaba primero que todo, porque pues esa responsabilidad de que la vida de alguien esté en las manos de uno es terrible, terrible, terrible. Pero ya cuando vi que el señor estaba consciente, que no le había pasado nada, yo mismo lo ayudé a levantar y podía caminar. Estaba un poquito cojeando porque le dolía un poquito la rodilla izquierda.
Así para continuar con la temática de la rodilla.
Para continuar con la temática.
La maldición de la rodilla.
Uy, sí.
La maldición de la rodilla.
Pero ya cuando se montó en la bicicleta y vi que pudo andar en la bicicleta, yo me tranquilicé muchísimo.
Claro.
Llegué donde una tía, y mi tía me tuvo que... quedar agüitas, yo no soy muy amigo de las agüitas.
Y te tuvo que dar tramador.
Y me tuvo que dar tramador. Pero pero fue una experiencia espantosa que no se la recomiendo a nadie.
Uy, no, cuánto lo siento. Y bueno, ¿y pasó algo positivo? Esa fue la parte dura de la semana.
Bueno, positivo que pues he encontrado dos personajes así interesantes.
Aló, sí, buenas tardes, Yesid.
Continuando.
Hablas con Francisco Pavón, periodista de RTBC Play, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, sí señor.
¿Cómo van las cosas, hombre?
Bien, padre, por aquí, viendo jugar al hijo.
¡Ah, carambas! ¿Tu hijo también se va a volver futbolista?
Sí, él está ahí entrenando con Galicia y juega ahí en la selección Tolima sub-15.
Ah,
o sea,
ya tu hijo es sopita. Ya ese sí ya no habla bayuno ni caucano.
Ah, no, él es tolimense de raíz.
Que lo diga Sarita, a veces uno pasa semanas enteras que no encuentra personajes. Y esa semana fueron dos personajes y pues eso sí me tiene muy contento.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ¿quién falta por compartir?
Germán está ahí calladito diciendo, cállense, es mucho material, cállense, ya hay mucho material.
Yo dice que vengo, ¿cómo voy a cuadrar dos horas aquí de cada uno?
Germán Ricaurte es nuestro ingeniero de sonido.
¿Qué más les cuento? Ah, bueno, tuve una cita médica porque me robaron la bicicleta aquí en Bogotá el diciembre y me golpearon. Entonces me golpearon y me puñalearon.
¿Cómo?
Sí, me pegaron con la cacha del arma en la cara y me abrieron la cara y...
¿Cómo?
Porque no me dejé robar, pero pues fue como mi reacción. Yo no, pues en el momento no tuve como la lucidez para decir, tome, váyase. Me pegaron una patada en la mandíbula y entonces tengo ATM, que es una... Pues tengo la articulación ahí como luxada un poquito, entonces... Tenía la cita médica y la cita médica llevo 4 meses tratando de ir al cirujano maxilofacial porque siempre me mandan para... No, tienes... Tienes que ir a ortodoncia primero, tienes que ir a endodoncia primero, tienes que ir a, no sé, periodoncia primero. Y entonces, bueno, iba a la cita médica para periodoncia. O sea, eso quién sabe cuándo me van a arreglar la mandíbula.
Germán, es por eso que no ha puesto la cámara todo el tiempo, está muy golpeado.
No, no tan exagerado, pero sí. Pero sí.
Ahí es cuando además dice, no, es que yo nací así. Todavía no me he podido aceptar.
A mí me ayudó mucho un taxista, porque yo sin bicicleta, lloviendo a las 9:30 de la noche, y yo vivo al otro lado de la ciudad.
Uf, bueno, pues qué bueno que estés bien.
Y no pude ir, estaba cayendo un aguacero a las 7:30 de la mañana, entonces grabé ahí como la ida, porque yo me dirijo siempre en bici, pero pues no salí en bici, me tocó ir caminando, entonces es cerca, relativamente cerca, entonces no, me agarró el aguacero, llegué aquí lavado.
No, me tocó cancelar la cita, no alcanzo a llegar, eso está imposible, terrible el tráfico y más con lluvia, me vine caminando hasta las 13, me metí una lavada horrible.
Y llegué lavado, fui a trabajar con Dani.
Pues ya, lo primero, pero ella me dice que las piernas le hacían así. No, es que voy a ayudar a Zuli. Claro, que voy a ayudarla, ya tiene su licencia. Ya,
ahí le pega.
Y Zuli pone su carita de...
Ahí le pega re bien.
Ya, Zuli, ya me entiende.
Y otra que tengo que hace 4 años que no ensayaba con la banda. Que tengo un grupo de rock pesado.
Y ponnos un pedacito para oírlo.
A ver, espera un segundo aquí. ¿Cómo hago?
Contratemos un ingeniero para que ayude.
Contratemos un ingeniero.
Comienza en el lano y luego se baja el mi.
Bueno, ya para finalizar entonces, Alejandro, entonces, cuéntanos de tu semana. Alejandro Rey es nuestro practicante.
Voy a compartirles este momento de felicidad cuando un personaje con el que estaba hablando recientemente, que me ha comentado su historia de inmigración a Estados Unidos y que tuvo que dejar de ser taxista para irse a Estados Unidos, me comentó un dato que realmente me dio mucha felicidad el momento en el que lo escuché. Entonces voy a compartírselos.
¿Y sus planes, tiene planes a futuro? ¿Cómo son sus planes a futuro?
Mis planes a futuro, ¿qué son? Quedarme 5 años, comprar una casa, comprar un taxi 0 kilómetros y devolverme.
O sea, ¿usted quiere volver a Colombia a tener su carrito otra vez?
Sí, claro, es que yo mi país no lo cambio ni siendo cierto.
Entonces, mientras yo escuchaba eso, pues sentía que la historia cogía fuerza y fue un momento que me dio mucha felicidad, porque además lo estaba escuchando con mi novia y me acuerdo que los dos sonreímos mientras escuchábamos y pues fue bonito, fue bastante bonito.
Hace ya unos días hemos estado intentando vender nuestra casa y un apartamento que también tenemos. La razón por la que estamos vendiendo estas propiedades, estos inmuebles, es porque la situación económica de La Óptica, que es la empresa que lidera mi madre, no está muy buena en realidad. Esta es una casa en la que hemos vivido 17 años, 19, creo que llegamos acá en el 2003. Podría decirse que mi vida la construí acá.
Siento que he aprendido mucho, también siento que he tenido muchas frustraciones al intentar conseguir historias. Nunca había tenido frustraciones así en toda mi carrera universitaria y tampoco momentos de alegría como los he tenido también al notar que una historia está cogiendo forma.
Ah, qué bien. Bueno, pues muchas gracias. Qué bueno. Fue tu cumpleaños hace unos días, también el de Sara, ¿cierto? Entonces yo les propongo que cerremos este episodio cantándoles Happy Birthday a los dos. Me dirás si quieres que cantemos en la, en mi o en qué clave quieres.
Hagámoslo bien yacero en si bemol.
Pero con una guitarra metalera de fondo ahí o con una percusión.
Exactamente. Pues 3, 2, 1. Cumpleaños
Me alegra mucho que ustedes son buenos periodistas y escritores, porque como cantantes son un desastre. Bueno,
chao. Hablamos.
Bueno,
gracias. Gracias a todos. Chao, Emma.
Adiós.
Eso es todo por hoy. Relatos Amarillos estará de vuelta el 28 de junio, es decir, en poco menos de un mes. Hasta entonces. Relatos Amarillos es un podcast original de RTBC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis y Juan Carlos Espinosa, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia y Daniel Medina de Mesuena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, y nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales a nuestro nuevo practicante, Alejandro Rey, y a las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres por su apoyo y colaboración. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTBC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic. En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. 10 versiones, 10 escritores, una historia. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.